RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Amables oyentes, reciban ustedes el saludo especial del nuevo Zona Centro Boyacá de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hoy nuevamente llevándoles todas las incidencias de los deportes RV, la dirección y la conducción del periodista Juan Diego Peña Andrade, líder zonal de medios del nuevo Zona Centro Boyacá. Hoy nada mejor que iniciar nuestro programa hablando de la primera fecha disputada de la final del fútbol profesional colombiano, la Liga Postobón, entre los equipos Equidad Seguros y el Atlético Nacional. Los dirigidos por Alexis García cumplieron el objetivo, llevarse el primer triunfo en condición de local. La serie se definirá en el Atanasio Girardot de Medellín el próximo sábado 18 de junio a las 6:20 de la tarde. Apenas calentaba motores cuando Magnelli Torres, en gran jugada personal, filtró un gran pase para Carlos Rentería, que estaba ligeramente adelantado y definió rasante para abrir el marcador y poner en ventaja al onceno dirigido por Santiago Escobar. De esta manera, el ariete chocuano llegó a 11 anotaciones y alcanzó a Edison Tolosa de Millonarios en la lucha por el botín de oro de la Liga Postobón. Al minuto 16, Hugo Soto aprovechó un rebote en tres cuartos de cancha y sacó un potente remate que detuvo de manera eficiente el portero argentino Gastón Pesutti. Sobre el minuto 22, Javier Araújo realizó una gran jugada y habilitó a Roberto Polo, que no pudo concluir la acción por el fuera de lugar señalado por el juez de línea Humberto Clavijo. Al minuto 34, Wilberto Cosme le ganó en el desborde a Jairo Palomino, llegó hasta el interior del área, pero Dani Aguilar logró cerrar oportunamente evitando la caída de su valla. Al minuto 38, en una gran jugada, Carlos Rentería habilitó a Pavón. El volante remató potente desde el borde del área, pero Cafa salvó el pórtico asegurador. Al minuto 41, Pavón le regresó el servicio a Carlos Rentería, que después de eludir a Marcho Canchila, envió un potente remate muy por encima del travesaño. Cuando se acercaba el cierre de la primera etapa, Daulín Leudo habilitó a Juan Gilberto Pichu Núñez, que giró y sin impulso sacó un remate con la punta de su botín y la colgó en el arco defendido por Gastón Pesutti, que pese al vuelo nada pudo hacer para evitar la caída de su valla. En la parte complementaria, la Equidad salió desde el primer minuto a buscar el gol que le diera vida al sueño de ser campeones. Como premio a esa actitud, los aseguradores encontraron la anotación de la victoria al minuto 17. Tras un cobro de costado de Roberto Polo, Edwin Rivas recogió el rebote fuera del área y sacó un remate potente que nuevamente se introdujo en el ángulo. El argentino volvió a volar, pero el intento fue inútil. El juego avanzó y el arquero de Nacional continuaba con mucho trabajo. Araújo lo exigió una vez más con un remate fuera del área cuando transcurrían 21 minutos de la etapa complementaria. Una de las jugadas más destacadas del partido la protagonizó el defensor central Janier Mosquera, quien con una barrida magnífica logró evitar que la pelota le llegara a Rentería después de un excelente desborde de Dorlan Pavón. Con el ingreso de Luis Yáñez por Roberto Polo, Equidad trató de buscar un revulsivo que le permitiera ampliar la ventaja de cara al juego de vuelta en Medellín el próximo sábado. El mejor jugador del partido fue Daulín Leudo. El volante chocuano siempre llevó hacia adelante los dirigidos por Alexis García, tuvo orden y personalidad, además de criterio a la hora de distribuir la pelota en el medio. Suyo fue el pase para que Pichu marcara el gol del empate. Equidad comenzó con pie derecho, ha logrado la victoria en el juego de ida de la gran final de la Liga Postobón. El juego de vuelta será el sábado 18 de junio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 6:20 de la tarde. La boletería ya fue vendida en su totalidad, según información del club antioqueño. Por su parte, el técnico de Atlético Nacional, Santiago Escobar, es consciente de la dificultad de vencer a Equidad para revertir la historia de la final, pero también advierte que el conjunto verde tiene jerarquía y está acostumbrado a remontar marcadores. Las cosas difíciles también nos gustan. El grupo no se puede caer, menos que me vean a mí entregado. Todo quedó para que en Medellín hagamos un compromiso con altura y superemos este resultado adverso, declaró el estratega antioqueño. Nacional está acostumbrado a remontar marcadores, agregó Escobar, quien recuerda la final de 2004 cuando los verdes se vieron perdedores en el primer juego por 3 goles ante Junior para después convertir 5 tantos en el Atanasio, forzando la definición a los tiros desde el punto penal, dándole el título al elenco barranquillero. Sobre el compromiso, el técnico apuntó: en los goles de Equidad llegamos tarde y no fuimos capaces de anticipar. En el primer tiempo jugamos en zona 2 y controlamos el partido con un equipo que se vio obligado a hacer algo que no está acostumbrado. Duele mucho perder este juego como se dio al final. En los entrenamientos de esta semana estamos trabajando mucha táctica ofensiva, esperando el juego del sábado, donde ellos, Equidad, se van a tirar atrás. Debemos, además, contemplar no dejarles espacios para que no hagan daño con el contragolpe, finalizó Escobar, quien además dijo que practicará los cobros desde el punto penalti. Nacional necesita ganar por 2 de diferencia para coronarse campeón o por 1 tanto para forzar la serie a los lanzamientos desde el punto penal. Y hablando de la final, el Comité de Seguridad para el Juego de Vuelta de la Gran Final de la Liga Postobón entre Atlético Nacional y Equidad Seguros presentó las medidas que se aplicarán este sábado en el Estadio Atanasio Girardot y sus alrededores con el fin de garantizar el buen desarrollo del espectáculo y la seguridad de los asistentes y residentes del sector. Para evitar el ingreso de los hinchas al terreno de juego, se instalarán 2 líneas de vallas que además estarán acompañadas por un cordón de seguridad de agentes de la policía. Al escenario deportivo no podrán llevarse cornetas o las llamadas vuvuzelas por el ruido que producen y más bien se autorizó el ingreso de papel picado, trapos y banderas con tubos PVC que no deberán superar la media pulgada. La barra organizada Atlético Nacional podrá ingresar los instrumentos que utiliza para sus cánticos así como extintores. La pólvora fue rechazada porque afectaría la remodelada unidad deportiva Atanasio Girardot, según declaró Gabriel González, el administrador del estadio. Se establecerá ley seca por la carrera 74 entre Colombia y Pichincha y carrera 70 entre San Juan y Colombia. Además, se determinó que en caso de que el campeón sea Atlético Nacional, el carro de bomberos que sería utilizado por el club para desplazarse del escenario al hotel y no pasaría por la carrera 70 para evitar daños en esta avenida de la ciudad. La fuerza pública instalará 3 anillos de seguridad sobre el estadio para pasar. El primero de ellos, cada persona verá mostrar la boleta que le permitirá el ingreso. Las puertas del Atanasio se abrirán a partir del mediodía, dejando el ingreso a los cordones hasta las 5:20 para no permitir más personas en el escenario después de las 6 de la tarde. En el estadio se harían presentes cerca de 2.000 efectivos de la policía que estarán apoyados por grupos de reacción en las calles aledañas. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos.
Hagamos un recorrido por Boyacá, usted y nosotros. Los amigos de la mañana viajamos por las costumbres, los paisajes, la música, la tradición y la calidez de las gentes del departamento Altar de la Patria. En cada rincón de Boyacá hay un destino esperando por usted. Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en tiempos de tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RV, para la audiencia global en línea.
Seguimos en Deportes RV con toda la información deportiva que se desarrolla en todo el territorio nacional e internacional. El ciclista Mauricio Soler, del equipo Movistar, padece un traumatismo craneoencefálico severo con edema cerebral, además de múltiples fracturas y hematomas, producto de la caída que sufrió en la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, informó el equipo español Movistar. Soler se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Saint Gallen. El colombiano, que marchaba segundo en la clasificación general, sufrió la grave caída en los primeros kilómetros de la etapa y fue trasladado en helicóptero al centro hospitalario. Los primeros exámenes realizados han confirmado un traumatismo craneoencefálico severo con edema cerebral, además de múltiples fracturas y hematomas, y los servicios médicos del Hospital Helvético continúan efectuando las pertinentes pruebas para comprobar la evolución de sus lesiones. Soler, que era segundo en la general y salió en el transcurso de la sexta etapa, dejó la competencia durante la carrera que se disputa entre Tobel Taggersen y Triesenberg Malbun, de 156,2 kilómetros. Soler, segundo en la general a 54 segundos del italiano Damiano Cunego, cayó junto a otros corredores y tras ser atendido por los médicos, estos decidieron la retirada del corredor. Soler, un especialista de la escalada que ganó la segunda etapa de esta carrera el pasado domingo y fue líder de la general, sufrió una caída en el kilómetro 33 de un recorrido de 157,7 kilómetros que termina en el Monte Malbun y, según los organizadores, arrolló a varios espectadores. El accidente provocó que la carrera se neutralizara por unos instantes. El ciclista del Movistar, de 28 años, ganó una etapa en el Tour de Francia 2007, año en el que se proclamó Rey de la Montaña. En otras noticias, Félix Cárdenas ganó la cuarta etapa y es nuevo líder de Vuelta a Colombia. El gato marcó este jueves un tiempo de 3 horas 6 minutos 17 segundos. La jornada salió de Caicedonia y luego de 116 kilómetros el GW Shimano pasa al frente de la vuelta, en una etapa en la que el ex líder Oscar Sevilla cedió 4 minutos 6 segundos. Ya se había hablado de los equipos GW Shimano, EPM UNE y Boyacá Orgullo de América, eran los que moverían la carrera en la jornada que salió de Caicedonia, con el único fin de que el líder Oscar Sevilla cediera terreno, y así pasó. Luego de los 116 kilómetros de recorrido, Félix Cárdenas del GW Shimano se hizo la etapa de subida y llegó en solitario a la capital musical con tiempo de 3 horas 6 minutos 17 segundos y asumió el liderato de la carrera, por delante de Walter Pedraza del equipo EPM UNE y de Sergio Luis Henao, Indeportes Gobernación de Antioquia, que están a 40 y 50 segundos respectivamente. Luego le sigue Giovanni Baez a 57 segundos y Edwin Parra a 1 minuto 31 segundos. El gato, como se le conoce, armó la gorda a 6 kilómetros del premio de montaña de fuera de categoría en la línea, cuando vio que el español Sevilla flaqueaba. El ibérico ya había visitado el carro de su técnico Carlos Mario Jaramillo en las primeras rampas del ascenso, pero kilómetros más adelante su paso fue más lento que el de sus enemigos. Sevilla se fue quedando y eso lo aprovechó Cárdenas, que apuró el paso. Los que también le dieron para moler a Sevilla en la subida fueron los EPM UNE Giovanni Baez y Walter Pedraza, quienes aprovecharon las primeras explosiones en el grupo grande que hizo el elenco boyacense. Fue Fernando Camargo, Boyacá Orgullo de América, fue el primero en abrirse paso. Saltó del grupo, cogió metros de diferencia y cuando la carrera surcaba la mitad de la subida, tenía una diferencia de 1 minuto 23 segundos sobre sus seguidores. Sevilla comenzó a ceder terreno y Cárdenas, Baez y Pedraza le fueron aumentando la diferencia. El pedaleo de Camargo fue fuerte, regulado y eso le sirvió para ganar en la línea con 57 segundos sobre Baez. A 1 minuto 23 segundos pasó Freddy Montaña, a 1 minuto 55 segundos Pedraza, mientras Cárdenas coronó la cima con 2 metros 5 segundos de Camargo. El gato iba acompañado por Víctor Niño y Nairo Quintana. Oscar Sevilla veía cómo se le esfumaba la posibilidad de defender el primer puesto, pues surcó la línea a 4 minutos 12 segundos, mientras el actual campeón de la prueba, su compañero de equipo Sergio Luis Henao, pasó más adelante. Otra carrera fue la que se jugó en el descenso, Camargo dio Pasto, y fue alcanzado y superado por Báez, Cárdenas y Pedraza, que llegaron a Cajamarca abriendo camino hacia Ibagué. En la capital del Tolima, Cárdenas cruzó la primera meta y ajustó 10 segundos más a su favor debido a la bonificación. Báez entró de segundo, Pedraza de tercero, mientras Senado perdió 1 minuto 21 segundos y Sevilla cedió 4 minutos 6 segundos. La carrera cambió del cielo a la tierra. Sevilla se veía sólido y gran candidato para ganar, pero el ciclismo no perdona y el español pagó caro su mal estado físico luego de la caída en la pintada en la primera etapa. Ahora GW Shimano está solo, pues aquí en adelante ya no habrá alianzas con EPM UME y Boyacá como las hubo este jueves y correrá en la defensa del liderato. La quinta etapa se correrá este viernes de Ibagué a Bogotá con un recorrido de 207 kilómetros. En cuanto al béisbol, Orlando Cabrera se lució y los Indios son líderes en Grandes Ligas. El colombiano pegó este miércoles 3 imparables en el béisbol estadounidense. El segunda base cartagenero hizo el doble de la carrera de la diferencia para llevar a los Indios de Cleveland a una victoria por 6-4 sobre los Tigres de Detroit. Orlando Cabrera hizo 3 viajes a la caja de bateo y fue el bate más productivo al pegar 3 veces, incluyendo un doble en el quinto episodio para remolcar la carrera de la diferencia. Con su triunfo, los Indios regresan al liderato de la división central de la Liga Americana, en donde empatan a los Tigres, teniendo solo un punto de porcentaje de ventaja. La victoria se la acreditó el abridor dominicano Fausto Carmona, 4-8, en 5 episodios. Permitió 8 imparables, un jonrón, 4 carreras, dio 2 pasaportes y ponchó a 3. Carmona completó su labor en 103 envíos, 63 a la zona perfecta del strike y dejó en 5,79 su promedio de efectividad después de poner bajo control a 26 enemigos. La derrota la cargó el relevo Charlie Furbush 1-1. En una entrada y 2/3 permitió 3 imparables, una carrera, dio una base y retiró a 2 por la vía del ponche. Hacemos una breve pausa y continuamos con Deportes RV.
Hagamos un recorrido por Boyacá, usted y nosotros. Los amigos de la mañana viajamos por las costumbres, los paisajes, la música, la tradición y la calidez de las gentes del departamento Altar de la Patria. En cada rincón de Boyacá hay un destino esperando por usted. Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Uniendo distancias, desde la zona sur construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10:30 a.m.
Retomamos nuestro programa hablando de toda la actualidad de la Fórmula 1. Bernie Ecclestone, el patrón de la Fórmula 1, defendió a Lewis Hamilton. La gente ha tratado a Lewis peor que la basura, afirmó en el periódico británico Independent. Lo que queremos es pilotos que corran, que es lo que la gente quiere ver. Si analizas lo que ha ocurrido con otros pilotos, Lewis se muestra muy bien y también Vettel y Button. Así que dejemos que corran, que es lo que la gente quiere que hagan. Fui muy, muy amigo de Senna y si miras lo que hizo, también fue un buen piloto, afirmó. Lewis Hamilton se ha visto envuelto en numerosos accidentes esta temporada. El más reciente, en Canadá, el último fin de semana, le obligó a retirarse tras un choque con su compañero en McLaren, Jenson Button. Entre los más críticos con Lewis Hamilton está el tricampeón del mundo Niki Lauda, que tras la carrera en Montreal aseguró que Hamilton estaba completamente loco y que había podido matar a alguien si seguía conduciendo de esa manera tan imprudente. Quizás Lewis ha realizado una o dos acciones cuestionables, pero también las han hecho muchos de los otros, pilotos del circuito y nadie se ha preocupado en mirar qué está pasando más allá de la pista, aseguró Ecclestone. Por otra parte, la Federación Internacional del Automóvil, FIA, ha confirmado que el Gran Premio de la India se disputará en su fecha inicialmente prevista, el 30 de octubre, y que el de Brasil será el que el 27 de noviembre cierre el Mundial de Fórmula 1 de 2011. El momentáneo regreso al calendario del Gran Premio de Bahrein, que debió abrir el campeonato pero que fue aplazado por las revueltas en Manama, reprogramó la primera edición de la carrera india al 11 de diciembre como última del certamen y en su lugar situó aquella 30 de octubre. La posterior renuncia de los responsables del Gran Premio de Bahrein a organizar la carrera este año en el circuito de Sakhir ha hecho que la FIA devuelva al de la India a su fecha inicial al 30 de octubre. El Mundial acabará, por lo tanto, el 27 de noviembre en Brasil. Así lo ha acordado el Consejo Mundial de la FIA por unanimidad y mediante voto por fax. En cuanto al tenis mundial, en la categoría femenino, Daniela Hantuchova se clasificó para las semifinales del torneo de Eastbourne después de derrotar en tres mangas a Venus Williams, que reaparecía esta semana sobre la hierba inglesa después de media temporada alejada de las pistas por lesión. Venus Williams no jugaba un partido en el circuito desde el pasado Open de Australia, cuando tuvo que retirarse por lesión. Pasaron los meses y su regreso a la competición, así como el de su hermana Serena, se puso más de una vez en entredicho. Finalmente, Eastbourne fue el escenario elegido para la ansiada vuelta, el escenario ideal para la preparación de Wimbledon 2011. Aunque la mayor de las hermanas Williams sorprendió en las dos primeras rondas superando a tenistas de entidad como Andrea Petkovic y Ana Ivanovic, no ha podido superar en cuartos de final a Daniela Hantuchova, ante la que ha cedido por un marcador global de 6-2, 5-7 y 6-2 tras 2 horas y 23 minutos de juego en un choque disputado en la pista central de Devonshire Park, un partido que tuvo que retrasarse por culpa de la lluvia caída a primera hora de la mañana y en el que la eslovaca fue claramente superior a excepción de un paréntesis en el tramo final del segundo set que le costó la manga. Es la primera victoria de la eslovaca ante la estadounidense en 11 enfrentamientos entre ambas. En semifinales, Hantuchova deberá medirse a la checa Petra Vitova, que ganó a la polaca Agnieszka Radwańska por un tanteo de 1-6, 6-2 y 7-6 tras 1 hora y 56 minutos de juego en un partido celebrado en la pista 2. Hantuchova y Vitova, números 25 y 8 del ranking, se han medido solo en una ocasión hasta la fecha, en la Fed Cup de esta temporada, con triunfo para la checa por 6-4 y 6-2. Por su parte, la bielorrusa Victoria Azarenka se retiró aludiendo problemas de espalda, cuarta retirada en los últimos 8 torneos, cuando llevaba 50 minutos consumidos de su partido ante la francesa Marion Bartoli, que para entonces dominaba el mismo por 6-2 y 2-0. Su rival será la australiana Samantha Stosur, que venció a la rusa Vera Snonareva por un tanteo de 4-6, 7-6 y 6-4 tras 2 horas y 50 minutos de juego en un choque disputado en la pista central. Bartoli y Stosur, números 9 y 10 del ranking WTA, se han medido en 3 ocasiones hasta la fecha con un bagaje de 2-1 favorable a la UCI. Agradecemos su sintonía y los esperamos como todos los viernes con toda la información deportiva solo en Deportes RV.
Deportes RV. Deportes RV. Deportes RV. Todos los deportes. Todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.